Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, ¿cómo anda? Buen jueves, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? Buen jueves, buen viernes.
Muy bien, buen viernes.
Y estamos con dos tipos de personas, estamos con música de viernes. Estamos
viernizando el jueves.
Dígalo
con todas las letras.
Está llenito de trabajo el día de mañana.
Hay mucha noticia también, es cierto, señor. Pero igual me parece que le podrían haber puesto un poco más de ganas, ¿verdad? Ya, o por lo menos... ganas en no demostrar que no tienen ganas, que eso ya es,
pero gran participación de la audiencia en los tipos de personas, tiene tiempo la gente también esto para escribir, sí, para participar
así que entonces que mañana no estaríamos
mañana hay programa, selección de contenidos,
no estaríamos qué increíble, seguimos haciendo esto de no salir, estamos regalando. Le estamos dando vida a los pocas, le estamos dando vida a los streamers, la gente después se vuelca a los streamers.
Bueno, no, pero tiene todos nuestros podcasts para
escuchar. ¿Qué pasó?
¿Y qué pasó?
Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que pasó? O sea, que dejamos días libres, dejamos días sin salir al aire, ¿verdad? Sin percutir en el oído de la gente, en el cerebro de la gente. Esto es de percusión.
Sí, ¿verdad? Sin duda.
¿Quieres repercusión? Necesitas percusión. Esa es nuestra primera clase de comunicación en el siglo XXI.
Maquiavelo, ¿sí? En la comparsa.
Exactamente, sí señor, también sirve para la comparsa también, señor. Pero si quieres repercusión, métele a la percusión, ¿verdad? Eso es lo que le decimos primero acá a todos los periodistas que vienen a estudiar acá, ¿verdad? Porque ya son periodistas cuando llegan a nuestro curso.
Sí, claro, tienen celular, son periodistas.
Correcto, eso es lo primero que le decimos. Ustedes ya son periodistas. Si alguien se quiere borrar, pero
empiezan ya siendo.
Sí, correcto, ya son periodistas. Ya está, a ver, muestren, saquen el celular, préndanlo. Ya son periodistas, listo. Son todos periodistas. Entonces, esto es un posgrado. Claro. ¿Sí? Porque el periodismo ya es un curso de periodismo que termina siendo posgrado porque el diploma de periodista ya lo tiene todo, ya lo tiene en la mano. Y bueno, y es 5G, señor. Eso es lo que dice ahí 5G, eso es el diploma de periodista. Empiecen a generar contenidos. Y ahí nos vamos, 15 minutos, se van los profesores y volvemos y después vemos los contenidos que generan. O sea, ¿qué les parece? Esa es la primera clase. Es espectacular el curso. Estamos cerrando los cupos, señor.
Inscripciones
de 2024. Inscripciones de 2024, señor. Estamos cerrando, nos quedan 600 cupos, señor. ¿Está? Nada más.
Wow. Nada más,
solo 600 cupos. Y si Cabildo Abierto dice que le faltan 100.000 firmas nomás, nosotros no podemos decir que nos quedan 600 cupos.
Corre el tiempo. Le queda menos de un mes.
100.000 firmas dice que le faltan. Dice, hay que redoblar esfuerzo.
No sé si llega.
No va a llegar, lógico, no va a llegar. Señor. Pero es otra cosa que le vengo anunciando hace mucho tiempo. Cabildo Abierto va a tener que buscar otro tipo de trabajo, dedicarse a otra cosa, señor. Hay espacio para la Irene y para el general.
Mucho más.
El general entra ahí arrinconadito, entra bien, engorda 6 kilos el general y ya no entra, ¿sí? en el espacio que tiene Cabildo Abierto. Bueno, ¿se enteraron de la vuelta enterocoliciclista?
La vuelta enterocoliciclista,
amigo, se fueron todos los extranjeros por un brote de enterocolitis.
¿Por qué le atacó más a
la ciudad? Se drenó la vuelta. Y porque tiene
no la tocó más, señor. Le tiene la posibilidad de irse. ¿Y los de acá qué van a hacer?
Sí, claro, tiene que seguir.
Los extranjeros se pueden, no tiene sentido que me voy a quedar acá, me voy a Me voy a hacer la vuelta de la Amazonia, me voy a hacer.
Que hay menos bichos.
Increíble, porque le dimos de su propia medicina a los brasileros, ¿eh?
Claro, es lo que le pasa a los turistas uruguayos en
correcto,
general cuando visitan.
Señor. Exacto. Entre los afectados está el brasileño Clever Ramos, que tan clever no sería, ¿eh? Porque ya se ha dado cuenta que no tenía que comer lo que comió. Y es espectacular esta vuelta ciclista porque se puede agarrar de todo.
¿Sí? La venganza de lo que está pasando en los uruguayos en Floripa hoy en día.
Y bueno, claro, correcto. Claro. Eso, a todos los uruguayos que van a Florianópolis hoy, o dentro de un mes, o dentro de 6 años. Señor. Lo que le ha pasado a los uruguayos en los últimos 30 años, bueno, le pasó esto. Así se les dijo, señor, un poco de su propia medicina.
Acá eso. También podemos no lavar la fruta.
Ah, exactamente, mirá cómo, ¿viste cómo no es lo mismo, que no laven la fruta en tu país a que no laven la fruta en otro país, ¿viste qué diferente y que tu organismo no lo resiste? Bueno, y la quedaron, señor. Clever Ramos, lideraba la clasificación general individual y se fue, señor. Era todo el equipo, un infumbi pinimundanga, señor. Pinimungambanga.
Tengo.
Pinbiringundanga.
Tengo
y
fuentes.
El nombre de comparsa que no llega a salir el viernes en la llamada, que con suerte entra la del jueves.
Sí, ahora la dieron vuelta igual porque hicieron viernes sábado y era la primera que hicieron el viernes y después el sábado.
Bueno, eso, tiene nombre de eso, señor. Sí. Y tampoco sigue el Sindicato Argentino de la Televisión. Es espectacular.
Increíble porque se
sindicato
bajaron cuando, cuando cerró, la semana
se
que cerró.
El hijo de Sofobi, corre, ¿quién corre? ¿Quién mierda?
No, pero
corre.
Aparte, esta es la semana que se acaba de cerrar todas las producciones de televisión pública argentina. Se están despidiendo esta semana mientras corría el Sindicato Argentino de Televisión acá. Era una maravilla.
Espectacular.
Bueno, no sé si esta vuelta de tuerca no le da más color todavía porque se tuvieron que bajar también, como le bajaron todos los programas. Se están despidiendo.
Se despidieron de todos, señor.
Bueno, me escribe el bicicletero de San José, que está en la parte técnica, y los extranjeros y
hay que ver quién se agarra a dengue, ¿no? Vamos a esperar a ver cuál es el primer ciclista que le entra el dengue, porque estamos hablando de unos niveles de martirización que le hace la vida a este deporte, ¿verdad? A este tipo de deportista que no cesa, ¿verdad? Es bullying prácticamente.
Sí. Me dice esta autoridad.
Por eso un ciclista haitiano es redundante, por ejemplo. ¿Entiendes? Se lo conoce como
es un deporte muy sacrificado.
Desgracia redundante, ¿verdad? Se lo conoce, sí, exactamente. Entonces, por eso en Haití no, ya dice no, como todo
acá.
Ciclista. Ya encima me voy a subir una bicicleta, o sea, la vida es un ciclista acá. Sí, discúlpeme.
No, le decía que esta persona que me viene pasando datos de la Vuelta Ciclista porque trabaja con los tiempos, o sea, dentro de la delegación de autoridades de la Vuelta Ciclista, me está
también se agarró porque las autoridades
Sí, porque los que se agarraron fueron los extranjeros y las autoridades porque fueron ellos los que comieron en ese comedor municipal. Los otros no, los que siguen corriendo no es porque son uruguayos, me dice, sino porque no se agarraron eso, que se agarraron de la gastroenterocolitis. Los que se fueron es porque comieron todos, estamos en las autoridades.
Habla mucho de tiempo, pero sabe poco de letra, porque la narrativa que tenemos que hacer acá es que los uruguayos aguantaron.
Nosotros. Tallarile con tuco, Darwin, fue eso lo que comimos, estoy hecho trizas, dice acá.
Pero vos dale con los tiempos, dale con los números ahí.
Está en la ruta, está escuchando, está en la ruta rumbo a Carmelo.
Claro, seguí con los tiempos, pero no te dediques a la narración, ¿verdad? La narración dejánosla a nosotros, que es esta cosa heroica de que los uruguayos siguen, ¿verdad? Bueno, uno los puede ver, se van deshidratando arriba de la bicicleta y es una etapa muy linda porque pueden llegar completamente deshidratados a Carmelo, ¿verdad? Bueno, y siempre es muy alesionador ver un ciclista con diarrea arriba de la bicicleta, ¿verdad? Sin dejar de pedalear nunca. Es alesionador. O sea, a uno le da eso, una especie de emoción efervescente de resiliencia. Bien. Todo, viste, eso se lo pone. Yo le lo pongo a mi hijo hipotético, viste, eso que le cae por la calza, eso es resiliencia, le digo. Eso es la resiliencia. Todo eso que le está chorreando por la calza.
La equinización del ciclista.
La puta madre, me está contando cómo están pasando las autoridades, porque las autoridades tuvieron que seguir. Los extranjeros se fueron, me están contando cómo están pasando la ruta.
No
se puede escribir.
Con la sonda,
se puede escribir cómo están pasando. Un abrazo grande, Jorge, que va escuchando de.
Aprovechando la última vez. sucedía.
De Mercedes a Carmelo, esta etapa, las autoridades están pasando muy mal.
Y bueno, con la contrarreloj. Contrarreloj están ellos. Pero si el fin de contrarreloj tienen, claro. Sale corriendo, estoy contrarreloj. Bueno, y ahora se viene el dengue. Bueno, es espectacular esta vuelta, le digo, de las mejores que ha habido. Las mejores, señor.
Qué lindo.
Le falta una tormenta eléctrica.
Y bueno, puede ser lluvia la llegada al velódromo. Hace muchos años
pues no llegaba al velódromo. Los mosquitos se los deben haber comido también, me imagino.
¿Sabes que mi cortísima experiencia, no sé por qué no te agarran cuando pasas? Abeja me ha agarrado, pero mosquito...
No te agarra por la velocidad del claro, mosquito. Entonces
generas como un viento así. Porque generas como un vientito, aunque vaya... Me parece que generan como un viento.
No, igual le pones un... espiral ahí al asiento atrás.
No, se ponen se deben poner un poquito de repelente en la ropa y ya está.
Ponele ahí una espiral ahí en el asiento atrás.
Está bien, pero corto el relato, que es que aguantaron todo, la cagadera, el mosquito,
claro,
el dengue,
exactamente.
Sí, aguanta correcto, todo el ciclista. No,
sí. Esta gente es impresionante. Así es como a mí me gustaría que fuera.
Usted sabe que una de las historias que...
Sí. Yo voy a mandar a hacer ciclismo, señor.
No, darme.
Primero le tengo que sacar la ruedita. Porque con ruedita no me lo van a agarrar. Pero bueno, habiendo caído el grupo Wagner, habiendo desaparecido el Pinocho Sosa...
Le queda más cerca, ¿no?
Todas eran sus opciones hasta hace poquito. Claro.
Exactamente.
Y sí, se las bajaron rápidamente.
Me las bajaron, las dos, en un año. Se me cayeron las dos, señor.
Es 2023 lo dejó
no
sin opciones de crianza.
No tengo dónde mandarlo para que le forjen el carácter, ¿entiendes? Que sí. Era como yo quería, llegado el caso, que... más o menos le armaran ahí un carácter a mi equipo. Digo que voy blandito. Y bueno, así que solo me queda la posibilidad de mandarlo al Club Ciclista Feni, al policial, a alguno de ellos, señor.
¿Cuál policial? Creo que no estaba.
¿No está mal el policial?
No, pero ahora lo busco, pero alguno va a encontrar, sí.
Y si no, lo mando al Unifumbi Piringundanga, el brasileño, señor.
La general por equipos, Darwin, la lidera el Club Ciclista Cerro Largo.
Sí, está fuerte, Cerro Largo es el más fuerte.
Pero a solo 11 segundos viene el Club Náutico y de Pesca Boca de Cufré.
Ese me gusta, Boca de Cufré.
Náutico y de Pesca Boca Cufré.
Bueno,
a propósito de pesca, Darío dice que está con su droga diaria, que es Darwin, embarcado en Cuchilla Alta, flotando en Cuchilla Alta.
No, su droga diaria es la merca, que tiene que llevar de un lugar para otro. Eso es el trabajo, señor. Sí, claro.
Esa lanchita no está.
Mira, nuestro Ricardo Morales, ejemplar.
¡Vamos, Darío!
¡Es un kayak!
¡Que no te agarren! ¡Que no te agarren los ropes, Darío! ¡Suerte para vos!
Está en un kayak, flotando, pescando y escuchándolo en el celular.
¿Vieron que al final... está un poco remiso admitirlo, pero al final parece que fue el Estado Islámico nomás, sí. Del atentado en Rusia.
Sí.
Y el Putin te dice, está bien, fue el Estado Islámico.
¿Pero quién
bien,
lo mandó?
Pero ¿quién le facilitó?
Quiere que sea Ucrania, claramente.
Como que no creía mucho. El Estado Islámico se lo adjudicó.
Sí, sí.
Esto miente mucho, ¿viste? Esto se sacan tuba de que son ellos, no sé qué. No le creía. En Rusia no le creían. Es muy lindo eso, que uno se adjudique un atentado y que no le crean. Y bueno, y entonces es muy lindo porque habla de ellos, de la honestidad, ¿verdad? De las dos partes, digamos, en la que bueno, no sos tan malo, como decir, no mataste 130 personas en un teatro. Vos lo que pasa es que te das para atrás, sos malo para vos, ¿entiendes, no? Como de alguna manera lo quieren exculpar al Estado Islámico, que parece que volvió, señor. Andan diciendo que volvió al Estado Islámico. Estos son los que hacen parecer simpático a los talibanes. Yo no descarto una campaña de publicidad de todo este nuevo talibanismo, ¿verdad? Que tenemos, que no ha sido, la verdad, no ha sido recogido en las noticias del mundo como debería, no ha tenido el destaque que debería tener, que están volvieron mejores los talibanes, ¿verdad? En Afganistán, eso lo sabe cualquiera que haya estado en Afganistán, volvieron mucho mejores y se volvieron con sentido del humor. Ahora se subían a los jueguitos, todo, a las calecitas que habían dejado.
En general, esa serie de escenas y
espectacular.
Los talibanes haciendo cosas.
¿No? Y ya lo que no tiene el Estado Islámico, sentido del humor.
No tiene humor.
Y los talibanes sí. Entonces, yo no descarto que esto no sea también una campaña propagandística a favor de las bondades de los talibanes, que no han sido recibidas por el occidente como deberían, y bueno, y a partir de esta presencia del Estado Islámico, quizás se empiece nuevamente a destacar, ¿no? Lo que debe destacarse acerca de los talibanes. Porque la verdad, es gente con la que se puede hablar, los talibanes, gente con la que se puede hacer chistes, y es algunos, no todos los chistes.
No, le ha ido mal a algún humorista con
sí, pero fue gracioso igual al final, humor talibán, cada uno tiene su humor, señor, también hay gente que escucha este espacio y dice, ¿cómo se pueden reír de eso? Y bueno, está, y hay gente que... nosotros podemos desde Occidente decir, ¿cómo se pueden reír de llevarse a uno que hacía chiste de ellos?
A los cachotes, vení, te voy a contar
el final del chiste, hay un final del chiste que no lo sabes, vení, te voy a contar el remate. Y a nosotros nos causa, a nosotros nos indigna. Pero,
impresiona, si se quiere.
Pero allá en Talibania, gracioso eso, se mandan de risa con eso. Y bueno, y entonces ya, todo daría a pensar que volvió el Estado Islámico, que metió Irán, Siria y Rusia.
Está en una gira por
no,
ese
en
lado.
Un tour, se llama Tour Afeitando a la Pantera, se llama. Oh, claro. Es espectacular, le digo sí, esa gente...
Sí, sí, sí. Tour para vos también hay, le dice al costado
gente,
ruso.
Esta gente, tour, le hago un enema al tigre, se llama. tour,
de incógnito.
Es espectacular esta gente, mijo. Es una cosa de loco. Son sunitas.
Sí.
Y están peleados, o sea, están peleados con, bueno, lógicamente con Irán, Siria, por eso clarísimo. Van contra Irán, por eso sí. Van contra Irán, señor, por eso van contra Siria no sería por eso, contra Siria bueno, sería porque en algún momento ellos ganaron un territorio ahí, ¿se acuerda? Y medio lo sacaron la patada, exactamente. Bueno, todos son los que hacen ver bien a El Assad también.
O sea, es otro
todo occidente del lado de Assad, ¿se acuerda? Después de que Assad mató a 300.000 con arma química, todo. Y se puso Assad es lo peor, ya no sé qué, Assad. Y apareció el Estado Islámico y dice: vamos a hablar con el Assad, vamos a sacarnos a esta gente de encima. Y se pusieron todos de acuerdo, ¿eh?
Bueno, Rusia jugó un papel importante allí también. En Siria en ese momento.
Bueno, el grupo Wagner, señor, justamente. Prosinkov, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, señor, el pelado, ¿se acuerda? Uno de los primeros de la temporada de Calvo. Pangolín,
le decía usted.
Pangolín, señor, Pangolín.
Pelado.
Pangolín se presentaba, su carta de presentación era, hola, ¿qué tal? Yo sí que hice correr al Estado Islámico, ¿cómo están? No sé qué, ¿vos a quién hiciste correr? No, oye, correr... A la hinchada de Chacarita, cagón. ¿Entiendes? A ese nivel, ¿eh? Y ahora no está Pangolín.
No.
También no, un poco debe estar extrañando, porque con Pangolín no pasaba esto, ¿eh? Con Pangolín no pasaba, señor Pangolín. Ya le digo, desapareció Pangolín y volvió al Estado de Diálogo. Esto usted baja a un... Esto ya lo sabe, Occidente lo sabe. Rusia se estará enterando ahora, pero usted, ahí en Medio Oriente funciona así.
Uh-huh.
Usted baja a la especie depredadora y le aparece lo otro que es peor. De hecho, todo esto del Estado Islámico, todo esto, es a partir, el Estado Islámico es a partir de que descabezan a Saddam Hussein en Irak, señor.
Colapsa para arriba ese ecosistema.
Exacto, es un geyser, señor, correcto. Es peor, viene uno que ¡pua! Más alto la lleva más, la tira más para arriba la tira. ¡Pum! ¡Va! La sube más todavía. Entonces, por eso no tenés que patear hormiguero. No patees hormiguero, no se atará, no vaya a patear hormiguero. Va a patear, ya le digo, todo esto empieza con la volteada de San Hussein, que los peores errores de la historia geopolítica. San Hussein, un señor, cualquiera que le pregunte a usted por San Hussein le va a responder eso, un señor, y bueno, y lo voltearon y se armó, esto se genera una selección natural, anabolizada y acelerada ahí, adentro de Irak, que termina con esto que son los ganadores, o sea, de todo ese caos salió el Estado Islámico, que fue como el que ganó ese carnaval, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Es un carnaval un poco más fuerte el de acá.
Sí, si quiere le puede agregar también el capítulo.
Son los saltimbanquis de ahí, de lo que salió de Irán, digamos, ¿no? Estos son los saltimbanquis.
Sí, sí. El talibán más bien tiene, si se quiere, su raíz en la invasión soviética de Afganistán.
Afganistán, ese es el talibán, claro. Pero yo digo el Estado Islámico.
Sí, sí, el Estado Islámico es...
Talibán es Afganistán, pero están peleados también.
Sí, sí, bueno, han tenido sus momentos. Sí,
está todo
bueno.
Mal entre los talibanes y el Estado Islámico, señor.
Ahora sí.
Está todo mal los talibanes, pero porque los talibanes tienen código. No se lo van a reconocer, pero tienen código, señor, tienen código. Y bueno, entonces...
Código tienen todo, el problema es qué tipo de...
Sí.
Bueno, código.
No, pero códigos mucho más occidentales. El talibán es mucho más de nuestro gusto.
No sé quién es más occidental.
Y lo está comparando con el Estado Islámico.
Es de nuestro paladar, señor. Es de nuestro paladar. Sí, es de nuestro paladar. Y a todo esto están los chechenos también.
Bueno, claro, que es la parte islámica, digamos, de Rusia.
No, lindísimo. Yo estuve. Hace una semana estoy por entrar a este tema. Porque. No puedes leer menos de 7-8 noticias, si querés más o menos hacerte una composición del lugar. Porque tenés que estar todo esto...
Es complejo.
Son todos los parodistas de ahí, ¿entiendes? Es dificilísimo saber cuáles son los cíngaros, cuáles son los muchachos, cuáles es parodista y cuáles humorista, ¿verdad? Porque...
Te quiere bajar ese territorio en clave de parodista.
Sí, acá no, lo estoy popularizando, sí. ¿Cuál es parodista y cuál es humorista? ¿Qué diferencia entre los paroditas y entre los humoristas? Es lo mismo que entre los sunitas y los alawitas, ¿entiendes?
Yo siempre le erro a los sunitas y los chivitas, ¿cuál?
Y Arabia Saudita es sunita.
Sé que Arabia Saudita es uno y Irán es otro, pero siempre cuando lo digo rápido le erro cuál es.
Por eso. Bueno, eso le cuesta la cabeza. En un programa serio, en un país serio de programa periodístico.
No es un error que se pueda cometer así nomás.
No, claro. No.
Pero el Estado Islámico hay más mal perdida.
No, el Estado Islámico es sunita.
Sunitas.
Los iraníes odian por esa razón.
Pero no importa, porque también tiene lío con otros que son sunitas.
Sí, bueno.
Sí.
Adentro también están fuertes.
Entre los sunitas también hay pica.
Claro, no. Capaz que no. No, se van a perder solo porque tienen un enemigo en común que son los chiitas, pero hay que
no
ser
funciona
bobo.
Ahí.
No, ya
se,
bobo.
Se cae la sociología del conflicto con
totalmente.
Esa gente.
Totalmente. Toda esa pavada occidental, todo el conocimiento occidental, que solo sirve para Occidente, el conocimiento occidental. Traslada eso a musulmaña y no funciona. No, porque si tenés un enemigo en común, te unes, ¿sí? ¿Querés ver? Bueno, ahí vas a... Ahora te voy a presentar a los sunitas, mirá. Vení, ahí van entrando. Decile. Hablale para que se lleven bien. Vas a ver que los convence. Y bueno, y los chechenos son más bien como propensos a simpatizar con el Estado Islámico. De hecho, había un montón que se fueron a anotar ahí para cuando en el momento en que el Estado Islámico
estaba fuerte,
tenía tierra, ¿se acuerdan?
Sí,
tenía
todo. Claro. Sí, gran parte de Siria.
Tenía tierra.
Parte de Irak. No, claro, ocupado territorio.
¿Cómo, sí, señor?
Claro, fue matando gente,
gente. Bueno. Bueno. Había lugares donde la presencia era el Estado
Islámico. Pero no fue el Instituto de Colonización que les dio tierra.
Es un nombre, Instituto de Colonización es un nombre.
Tenía tierra, dicen. No, bueno, consiguieron para... Para agricultura.
Reparto de tierra, lógico.
No fue una reforma agraria. Pasaron por arriba poblaciones.
Tenía un montón de cosas. Es otra revolución. Sí, otro tipo de revolución. ¿A usted no le gusta? No le gusta. Sí. Pero no quiere decir que no sea revolución, señor. Es una revolución. Y entonces consiguieron ahí unas tierras. Sí. Y ahí los chechenos decían, me gusta ahí. Yo me anoto. Iban a pelear ahí.
Sí, claro.
Y ahí comieron, cuando comen, se van todos. Ahora están en la mala. Sí. El Estado Islámico está en la mala, está pidiendo cafecito por Patreon, esa es la de los streamers. Tienen muchos streamers, no digo eso, pagame un cafecito por Patreon, esa. No, no conoce. Le falta streamer, le faltan YouTube, le falta todo eso, señor. Te falta YouTube. Los YouTubers piden todo el tiempo eso, tienen forma de PayPal.
Que le tiren unos pesitos
por Patreon, pagame. Hay uno que
un pesito para el streamer, una fuerza para el streamer.
Una fuerza para el streamer. streamer,
todo el tiempo pidiendo, además, ¿no?
todo el tiempo, y dale al like, suscríbete,
y a campanita, dale,
déjame algo, tírame con alguna suscripcioncita, algo, no sé qué, cómo se llaman ahí en Twitch y todo eso, y bueno, están con ella, están sobreviviendo con ella, pasaron de tener el petróleo y lo sé cuánto y todas las cosas, a sobrevivir a Cafecito por Patreon y PayPal y crowdfunding, eso, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces consiguen ahí una plata ahí, manejan a uno y le mandan la revista a ella para que cómo hacer bomba en tu casa y todo eso, la revista del Estado Islámico. ¿Nunca le llegó una revista del Estado Islámico?
No ha llegado, Darwin.
¿Cómo sería?
Son así, señor, son así, 7 formas de hacer una bomba en tu casa, no sé qué, todo así, cómo, por dónde conviene decapitar a los infieles, ese tipo de son ese tipo de artículos, señor, artículos como de color, ¿entiendes? Para ellos, en la cabeza de ellos, y bueno, hay muchos streamers, bancan muchos streamers, el Estado Islámico, y ahí agarran loquito como loco, y bueno, y te arman ahí unos atentados, pero están en la mala. No están en un buen
momento. No. Están lejos de su pico de rendimiento.
Exactamente. Pero hay eso, hay como un resurgir, hay como una cosita ahí que hay gente que dice, ojo, que vuelven, Y bueno, y no sé.
Nada, y arrancaron además por ahí, por
es lo que le digo, Ellos van, le gusta la hacerle enema a los leones. Es lo de ellos. Cada uno tiene su deporte. Y lo de ellos es, bueno, nosotros venimos acá y nos gusta hacerle enema a los leones. Nos dedicamos a eso.
Traigan leones que enema sobra.
Exactamente. Traigan leones que catéteres sobra. Mira este catéter. ¿Dónde te va? ¿Qué con este catéter? Esa es la bandera del Estado Islámico. Y bueno,
no es un sable, es un catéter.
Es un catéter, exactamente. No sable, no es sable, es catéter eso. Exacto, usted ve sable ahí en la bandera del Estado Islámico. ¿No?
Puro
no,
prejuicio.
Es correcto. Ay, todo, mire, siempre le ponen arma blanca a sus banderas, esto, musul. No, señor, es un catéter, señor. Es un catéter que es lo que, bueno, se dedican a hacer, les gusta ir a los lugares fuertes, ¿verdad?
No, y lo están demostrando.
Señor, bueno, está, y entonces están ellos, hay como una expectativa. Y es muy lindo, porque dicen, fuimos nosotros, no sé qué, y pues dicen, no fueron ustedes. Muy bueno, pero ustedes con quién más, ustedes con los italianos, con los ucranianos.
¿Quién le financió?
Por supuesto fue Ucrania, dijo Nikolai Patrushev. El secretario del Consejo de Seguridad ruso, por supuesto, señor, por supuesto, Estado Islámico, por supuesto, Ucrania, como habíamos dicho, amigo, clarito, señor. Bueno, así que en eso está ahí más o menos la cosa del atentado ese que teníamos que hablar esta semana, ¿verdad? Porque no habíamos llegado a hablar nunca ningún caso porque yo quería leerme eso, 6-7 noticias como para hacerme una composición de lugar que no sé si la pude transmitir. Sí. Eso es lo lindo también. No me anoté nada.
Ah.
Lo hice.
Espontáneamente.
Exacto. A ver si lo puedo explicar. Y la gracia es eso, que no lo puedo explicar. Eso lo explico. Capaz que lo tendría que haber dicho antes.
Pero mire que estoy explicando
todo esto sin anotaciones, no me hice ninguna ayuda a memoria, nada. Es lo que me acuerdo yo, que de todo el enfrentamiento interno y de dónde viene cada facción, ¿entiendes? Sí.
Los grandes trazos se estuvieron.
Creo que el primer impacto grande de esto, y lo hablamos con un uruguayo, ¿no? Que después fue a Colombia, que estaba en Siria, recuerdo un poco cuando quería leerse el complejo entramado del conflicto sirio, así como blanco y negro, estos acá.
Claro, eran más de dos partes, nunca son dos partes.
Eran 14 en el
caso. No,
aparecían de acá, de allá, de kurdos, de acá.
Claro,
del otro
bueno,
lado,
pero que ahí tenés. No solo Prigozhin los hizo correr al Estado Islámico, los otros que los hicieron correr fueron los kurdos con sus batallones de mujeres. Porque si los mataban las mujeres, no tenían todos los beneficios del martirio. Entonces, además, no solo les tiraban con batallones de mujeres, sino que les tiraban con batallones de gente disfrazada de mujer.
Buenísimo.
Los
kurdos
son buenos.
Son buenos los kurdos.
Y lo que pasa es que la resiliencia de correr tantos años ante los potencias.
El kurdo, ¿no? muy
bueno, kurdo, vos corres, me parece que tampoco es para decir, ¿eh?
No, de correr,
dice acá Joel, dice que corren.
¿Cómo era? Dice, se hace un pueblo fuerte de ser corrido.
Saladino era kurdo.
Sí,
De ahí, para arriba.
Claro, sí, Saladino, no. Era
nomás. Saladino, el que frenó las cruzadas y lo mandó para
se
la
quedó,
casa.
¿No? Se quedó con todo ahí, Saladino. Saladino es el que hizo volver a la...
A Ricardo Corazón de León, da para tu casa.
Dale, pegá la vuelta, muerto. Mirá que te rompo todo, sí, allí. Sí. Estamos tras...
Muy pragmático.
Yendo, ¿verdad? Ya. Y el curdo está muy bien, el curdo, señorita, y eso, y nadie se quiere agarrar una curda.
No, ni quiere agarrar,
en plena batalla, ¿verdad?
No,
o sea, después sí, pero la
el
última
descanso
curda
del guerrero, no en el medio.
Bueno,
del
la
baile.
Canción es la última curda, es eso, es una batalla entre los kurdos que se disfrazaban de mujeres, la última curda es muy bueno, es el tango.
El tango del Estado Islámico.
Exactamente, es el tango que más le gusta al Estado Islámico. El que menos le gusta,
el que más miedo le da.
El que más miedo le da, vos le ponés ese tango, le ponés la última curda y se van. Cuando tenés dos pesados del Estado Islámico en tu boliche,
que no se van
y nadie se anima, ponele la última curda y vas a ver cómo arranca el solito. ¿Y bueno, amigo,
son chiitas o sunitas? Me preguntan acá, ¿no?
¿Quién?
Los kurdos son kurdos.
¿Sabes lo que son los kurdos?
No, está bien.
Y los chechenos son...
Tienen de todo, me dicen.
Los chechenos son más bien
tienen distintas ramas. Los iraquíes son distintos a los sirios y a los turcos. Varían, van de, en el arco ideológico de Occidente.
Todo esto pasa por Turquía, ¿verdad?
Sí, claro.
O sea, todo lo que consiguen, todas las cosas que tienen que conseguir para hacer esta... ¿cómo llamarle? Estas bandideadas que hacen ellos,
parte del medio mejor
de picardía islámica que hacen, las consiguen en Turquía, ¿verdad? Donde se consigue todo.
Parte del medio, ahí venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin ya viene. Está sirviéndose un cafecito, la nueva máquina de espresso que se compró en la Electroweek de Mercado Libre. Aprovecha vos también hasta 40% off y envíos gratis. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, bueno, ¿quieren ir a una...
En vivo, estamos en vivo, Darwin.
Sí, lo
hice. 42 minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 28 de marzo.
Sí, y hay dengue, señor. Y tiene que dar más algunos datos más como para que la gente se dé cuenta que estamos en el año correcto también. Está llenito de dengue, se fueron un poco los moquitos. ¿Cómo estamos de moquitos?
Me acordé el otro día que...
Y ahí entero
todavía hay.
La vuelta entero con el ciclista, señor. Uh-huh. Se está corriendo en este mismo instante, ¿verdad?
Sí, pero ahí parece que más que viral fue alimenticio.
Por su bajo nivel de carácter, ¿verdad? Y los uruguayos siguieron.
Siguieron.
Una vuelta...
No así los de Paysandú, parece, porque también comieron en ese comedor.
Paysandú se bajaron también. Parece que son extranjeros, señor. Sí. De acá en más serán considerados extranjeros. Así que, amigos, ¿de qué quieren hablar? ¿Quieren hacer un... se los dije... Quieren hacer un, que es donde ahí uno se autopromociona, ¿verdad? Y se autofelicita, porque si voy a esperar por las felicitaciones de mis compañeros, capaz que de Ricardo puedo esperar algo, pero de Joel ya sabemos que no, más allá de que ahora me regala cosas, porque vaya uno a saber.
¡Oh, lindo! Que, ¿usó la cafetera?
La voy a inaugurar con el presidente, le estoy mandando cartas a ver si quiere venir a inaugurar la cafetera.
Ah, cortar la cinta, bien, perfecto.
Es una cafetera eléctrica,
bueno,
¿no?
Es una cafetera importante.
Ha inaugurado cosas más estúpidas a montones, a roletes, así que no veo por qué, me lo voy a tomar personal si no viene a inaugurar en la cafetera acá, señor. Quiero que corte la cinta del filtro de café, así que todavía no la usé, pero me regala cosas, joder, no sé qué algo me va a pedir o me está robando, ¿verdad?
Simplemente empecé, me di cuenta que ahí empezaba a demostrar el agradecimiento que tengo después de tantos años de compartir.
No, vieron, eso es de alguien que te está robando. Un consejo para todos, ¿verdad? Alguien que empieza con esos gestos de, o te está robando, o te va a robar, o te va a pedir algo que vos no le querías dar en un principio, etcétera, ¿verdad? Después, o sabe que te estás por morir, esa es la otra.
No,
cómo no, puede ser perfectamente.
Soy de las mejores personas para mostrar agradecimiento porque trato de hacerlo a distancia. Dejo las
cosas. Entonces está, ya se lo dije, o no dio ni pa' polémica. No dio ni pa' polémica, señor.
Se lo dije.
Ya se lo dije, señor. Se lo dije. Esto, ¿no vieron? El comando de Orsi, 2 puntos. Sí. El efecto nulo del caso de Romina Celeste.
Bueno, sí, de la denuncia que adelantó Romina Celeste y después apareció
la denuncia. Está, sí. ¿Y quién se los había dicho acá? Antes que nadie, señor.
Erwin.
¿Por qué? Porque está toda mal hecha. Porque si es en, ahí es donde uno le se la lleva al fabilante y le dice, mirá, capaz que sí, capaz que tenés razón, capaz que está la agencia de publicidad invisible atrás, porque cosas tan mal hechas, campañas tan mal hechas, en general tienen la firma invisible, indeleble e invisible, las dos cosas, de la agencia de publicidad invisible, señor. Porque es muy mala la historia, pero además... ya les lo dije, hay un requisito fundamental, indispensable que tienen que tener este tipo de operaciones, que es la acumulación de casos. Uh-huh. Y en este no se iba a dar, porque es algo, la anécdota, por definición, no se puede encadenar otros casos que le den volumen a esto. Ahora sí, a mí también... me rompió el tabique, me levantó en el Parque Rivera y me rompió el tabique.
El cabeceador del parque.
Claro, exactamente. Mirá vos, anda merodeando los parques y rompe tabique, rompe transtabique. Una cosa, el rompe tabique es transerial, el que se acuerda que hablábamos.
Bueno, el coleccionista
de huesos y otras cosas que no tienen huesos.
Voy a usar palabras del presidente de la República, que siempre se ata alguna que le gusta. Esto lo va a sustanciar la justicia, ¿no?
Ah, ¿qué va a sustanciar?
Pues ahora le gustó sustanciarlo. ¿Qué palabritas que va agarrando?
La sustancia.
No debería, claro, no debería utilizar, no debería hacer verbo la sustancia, señor. Como el otro día que se señaló la nariz y le dijo, ponele personalidad, le dijo. A una esculturita le habían hecho... una artesanía, como que suponía que era la cara de él ahí en la rural, y él fue y dice, pero le falta un poco de, así que, y no decía nariz. ¡Decí nariz!
Rápido.
Y no apareció otra cosa. Y no dijo, y no apareció ningún asesor ni nada, y dijera, nariz, está hablando de la nariz. Y era como que le faltaba, que él tiene la nariz grande, ¿entiendes? Ajá. Uh-huh. Y le falta no sé qué, y se ponele más personalidad, y se tocaba, no hagas eso, y eso justamente, y eso a pesar, no, efecto nulo a pesar de Orsi, ¿verdad? Que lo primero que dijo, hay mucho troll en la vuelta, y hay que tener mucha guita para pagarlo. Cuando estaba siendo acusado de no querer pagar, mismo, ¿verdad? Una versión, digamos... popular, vulgar, de esa palabra que él utilizó, pero que no era. Era otra cosa, pero que se le dice de esa manera a otra cosa que no es. ¿Tá?
Él andaba por el lado de la bajada digital de la mitología nórdica y acá popularmente va para otro lado.
Correcto. Y encima acá, cuando dice... ¿qué dice después? Si esperaban que con esto me bajara, no me voy a bajar, que era lo que le había dicho también, según el testimonio, no te baja nada. No me bajo nada, le había dicho el otro, la otra. Uh-huh. La
denunciante.
Exactamente, la denunciante, no me bajo nada, sí, te baja, no sé qué, era la misma pelea, señor, pero del otro lado, ¿verdad? No me voy a bajar, como mi acompañante a la que no reconozco, bueno. Todo ello, ¿verdad? Todo ello, imposible, señor. Imposible que funcionara, ¿verdad? Mucho, ya le digo, siempre aclarando que uno es una próstata, ¿verdad?
Usted es un apróstata.
Apróstata, señor, que justamente en un jueves casi santo, uh-huh, un jueves semisanto, conviene aclarar que uno es un viejo con la próstata demasiado grande, demasiado inflamada como para... creer en religiones nuevas, ¿verdad? Que traen encima oráculos de 1.90 m con 2 colitas. Pues le están pidiendo mucho al creyente, muchísimo le están pidiendo al creyente. ¿Está? Le están exigiendo hay que tener una... Y bueno, no va a funcionar, se lo dije. No va a funcionar, señor, no va a funcionar. Porque además no afecta nada al votante de Orsi esto, ¿verdad? Es suplemento alimenticio para convencidos esto. Pastillita para perro es esto. ¿Está? A Orsi lo votan los del MPP... que hablábamos que esta teoría es conspirativa, Ya tengo, pero ¿qué hace con el votante del MPLA?
Bueno, convence más.
Lo motiva, señor.
La cancha, con
por
todo.
Favor, pero esto lo motiva más que una perra de tres patas.
Nos atacan.
Exacto, la teoría conspirativa despertó el interés del mamado, ¿verdad? Como dijo la Pepa. Y después tiene los votos frente al pite del interior, que ya le dijimos, Cerro Largo no sabe cómo está. Cerro Largo, Orsi. 80% de los votos.
Soriano, ni fue la expectativa.
El Cerro Largo. No, pero Cerro Largo.
Melo
tiene... Es impresionante.
El otro día estuve con gente de Soriano que sacó pecho y dijo que le podía competir mano a mano a Cerro Largo.
Ah, ¿sí? Sí. Y yo, bueno, está perfecto. El Cerro Largo y Soriano, señor, le gana al Partido Nacional, Orsi, en este momento. lo pasa por arriba. Es un crecimiento, pero nunca visto, señor. Y después, el tercer importante, el tercer grupo importante de votos, que eran los no cosistas...
Sí.
No tiene que ver. Tipo, no te carajo. Yo voy a votar en contra de Conte. ¿Qué importa? No me vengas con estas pavadas. Yo qué sé. No me hable de estupidez hace 10 años. No tengo ni idea de qué me estás hablando. No me importa. Yo voy a votar en contra de Conte. Nomás, ahí tenés. ¿Está? Entonces esto no iba a funcionar. Y no funcionó. ¿Está? Y lo dijimos acá. Y ahí se lo repetimos acá. Y le aclaramos que lo dijimos. Porque si no, al final, señor, después se suben al carro cuando el carro ya está andando. Como 10 noticias en un minuto. Esto lo que vamos a hacer es. Pegarnos un buen saque de información, ¿verdad? Antes sí, de irnos.
No, poner personalidad a la información.
Antes de empezar las vacaciones del jueves casi santo, nos vamos a pegar un buen saque de información. Tirarse al suelo hace bien. Los impensados beneficios de esta práctica que genera cada vez más adeptos. En Gaza. Ahí es donde más adeptos se ha generado la práctica de tirarse al suelo. La mitad de la población, más o menos. En Villa Española también, después de las 9 de la noche, es impresionante la cantidad de...
¿Qué viene de la saga de andar descalzos?
Sí, ese tipo de cosas. Tirarse al suelo, hace bien. ¿Vieron?
Tocaste el suelo.
Me imagino que el gurú será Luis Suárez, el referente máximo
mundial de tirarse al suelo.
De esta nueva seta que gana de esto, ¿verdad? Me imagino que le rezarán a Luis Suárez.
¿Cuánto rato? Se levantarán, a mí se me rompe la espalda en el suelo. Beso. Déjense joder.
El otro dedo. Después de que se levantan, señor. No sé, no es una pavada. Chavismo asedia a opositores refugiados en Embajada Argentina en Caracas. Milei evalúa enviar gendarmes. Es espectacular. Chavismo le corta la luz y el agua a la embajada de Argentina
porque tiene opositores refugiados.
Claro, que es otro país, ¿no? Las embajadas.
Sí, es territorio argentino.
Correcto. O sea, es una cosa ridícula, pero funciona así.
De hecho, la embajada de México acá fue un lugar de salida permanente.
Claro, no lo puedes tocar, se supone, pero te le corta la luz y el agua, le importa nada.
No te toco.
Y por otro lado, Milei, lo único que atina en todas las situaciones es mandar gendarme. Él todo te lo arregla mandando a gendarme. Dice, vamos a mandar gendarme. Milei va a mandar gendarme. ¿Qué vas a mandar? ¿Gendarme a Caracas? ¿Qué van a llegar caminando? ¿Cómo lo vas a mandar a Caracas? ¿Qué van a hacer?
¿Qué salvoconducto vas a tener?
Claro, se van a tirar en paracaídas. Van a caer derechito ahí en la embajada, señor. Es maravilloso. Se pudrió en Rosario, mandá a gendarme. Se le corta la luz el agua en la embajada argentina en Caracas por sexo asilado político que se metió adentro, mandá a gendarme. Todo es mandá a gendarme, señor. Te manda a gendarme. En Rosario, conozco hinchas de Peñarol que viven en las acacias, ¿no? No viven en Pocito, en Benito Blanco, ¿eh? Y que dicen, está feo para ir a Rosario. en serio, conozco hinchas de Peñarol que llevan la semana que viene y están asustados para ir a Rosario, ¿no? Lo cual es eso, viven en Villa Española, en Nuevo París, en lugares donde vuelan las balas de noche, pero igual están asustados por ir a Rosario. Así que así de lindo está Rosario. Imagínense cómo está Rosario, ¿verdad? Que vieron la que hicieron. La buquelearon.
Sí, la buquelearon.
La buquelearon mal.
La buquelearon.
Pero no entendieron.
No, claro.
No entendieron cómo es. No entendieron. Eso de someterlo y humillarlo públicamente con videíto, después que ya lo tenés a todos adentro. Salame.
Claro.
Si lo tenés.
Ellos después de que ya lo venciste, no, antes, parece que lo llamó uno de Bukele, uno de Bukele, y lo están haciendo mal ustedes, no es así.
No entendí.
Nosotros ya lo teníamos todo adentro cuando sacamos los videitos, eso con la música y todo. Esa es la bobada esa, se hace después de que ya lo metiste a todo adentro, no en el medio, porque si no te arman un descalabro.
No, claro, además desataron una contraindicación infernal, que es que es tan poderoso la mafia rosarina, que no tiene, digamos, una mafia rival con la que se pique la cosa, empezaron a matar gente al azar.
Claro, exacto, por eso. Pero eso fue por eso, porque... nos empiezan a tratar mal adentro de las calles, y bueno, empezamos a tratar mal a la gente, y limpiaban gente al azar.
Al azar, matar gente al azar.
Claro, la de mexicano.
Sí.
Vos te buqueleás, nosotros no mexicaneamos.
Claro,
bueno,
a ver quién es más guapo.
A ver quién es más. Vos buqueleale y nosotros la sinaoleamos. Mirá que sinaola que te generamos. Que sinaola de asesinato. No, pues son tarados. El chico que vivió feliz en México con su padre sin saber que era uno de los criminales más buscados del mundo. Claro. Ahora bien del padre.
El padre, no él, ¿no?
El chico del criminal, el padre.
El padre, sí, está bien.
Y bueno, puede pasar.
No, hay cosas que no te cuentan. Tu padre no te cuenta. El niño que no se dio cuenta.
El sujeto a mí me marea un poco, pero ¿cómo te ha contado?
El chico que vivió feliz en México con su padre sin saber que era uno de los criminales más buscados del mundo. Pésimamente escrito, como corresponde al periodismo actual.
Necesito maquiduto para que me digas el sujeto a ese.
El sujeto es el niño, pero el criminal es el padre, ¿verdad?
Pero el sujeto buscado es el padre.
Habla bien del padre, ¿eh?
Claro.
En cualquiera de los dos casos, así su hijo sea el criminal, mejor que no se entere. Si el hijo de uno es el criminal más buscado del mundo, que no se entere.
Que no lo encuentren y que no se entere.
Exactamente. Y si es uno el criminal más buscado del mundo, que el hijo no se entere.
No hay que llevar el trabajo a casa.
¿Cómo se llama esta noticia? Un padre ejemplar. Así quedaría más claro y sabíamos bien cuál es el
sujeto. Claro, ahí resuelve la ambigüedad.
Exacto. Si llamara un padre ejemplar, que es lo que tendría que llamar, y así debería ser el título, señor. No solo que en su huida, se llevó al hijo. Algo que, bueno, si uno está apurado y perseguido por el FBI, la verdad, yo se lo perdono a alguien que justo se olvide de su hijo. No, o sea, no es lo mismo olvidártelo en la caja de supermercado que olvidártelo en una escapada del FBI.
Son cosas.
Estamos de acuerdo, sí. ¿Verdad? Está. Pero además el niño nunca se enteró que estaban huyendo, señor. Se cambiaban de nombre porque era divertido, ¿no? Mi padre es un loco. Ahora me llamo Kevin. Espectacular, me digo que es igual, también hay que decirlo. Eso ayuda. Pero es una lindísima Kevin. Historia, ¿verdad? Lindísima, Kevin.
Muy buena, muy buena.
Bueno, una linda historia de padre e hijo.
Sí, sí, linda noticia.
Alerta, una gran tormenta geomagnética impactará en la Tierra esta noche. No sé ni cuándo la saqué. Así que ya debe haber pasado. Tranquilo.
Pero está, ¿alguien le pasó algo?
Tranquilidad. Era algo gravísimo, pero ya pasó.
Okay. Alerta roja geomagnética.
Sí, exacto. Seguramente ya hayamos estado bajo los efectos de esa tormenta geomagnética. ¿Quién le dice que no terminó la cagalera de los brasileños en la vuelta ciclista? Esa tormenta geomagnética. Sí, bueno. Y no eran los tallarines con tuco. Era la tormenta geomagnética. ¿Está? Otra cosa, señor. La monarquía británica se rearma. Así se adapta la familia real a los cánceres de Carlos y Kate.
¡Qué horrible! Todo
bueno, mundo. Qué duro con ellos.
¿No? Todo raro, ¿no? Sí, todo. ¿Pero que los van a matar? ¿Es eso? ¿Por eso se rearma? ¿Le van a hacer la de la cacería? La que hacen en la familia real. Salen todos de cacería y le pegan.
Y limpiar a los débiles.
El aborto real. Así se llama, así se le llama en los libros de historia. ¿No? El aborto real. La que le hicieron al hermano de Juan Carlos.
Sí.
Vení, parate acá atrás.
Ay,
le pegaste en la nuca. Bueno, murió el hermano. Así abortaban en las familias reales, señor. Pero no sé por qué se rearma, señor. ¿En qué se rearma? Igual es increíble lo que le pasa al segundón de Carlos, ¿no? que quedó segundo hasta los cánceres.
Claro, le taparon el cáncer de él.
Es insólito, le roban hasta la lástima. Ni la lástima puede ser de él, es espectacular. No solo la corona no le pertenece, sino que la lástima, la corona, el rey de la lástima tampoco lo consigue, señor.
Que duró 2 semanas el cáncer de
próstata. Es insólito, mijo. El primer cáncer real, ¿se acuerda que habíamos hablado del primer cáncer real y no sé cuánto? Y todo lo viejo británico yéndose a hacer tocar la próstata porque habían visto que el rey tenía cáncer. Un efecto buenísimo, propagandístico.
El efecto
para
Carlos
bien.
III.
El efecto Carlos III, ¿verdad? Todos los viejos que viven, consentilló, por fin hiciste algo, Carlos, algo que pegó. Lo único que había pegado, el cáncer de Carlos, lo único que pegó. La viuda y el cáncer, las dos cosas que pegaron de Carlos, señor. Y que viene y...
La nuera.
No, increíble. La princesa consorte. Tuvo mucho más repercusión.
Sí, claro. Sí, sí.
O sea, sabemos por qué. Porque es más joven.
Porque la dibujó al principio.
Porque no es de próstata, sí. Porque la quiso dibujar al principio, salió mal todo. No sé cuánto, al final.
Lo aplastó en notoriedad.
Lo arruinó el cáncer.
No hay duda, estamos mirando ahí.
Carlos no puede tener ni un cáncer célebre. Nada puede tener, señor. Llegó primero. Llegué yo primero, Carlos, el cáncer. ¿Qué veniste a joder? Y bueno, ahí está. Otra vez perdió. Salió segundo, Carlos, de vuelta. Segundo en cánceres, segundo en tumores. Es una cosa de loco. La cantidad de eyaculaciones podría dar una importante alarma sobre el cáncer de próstata.
Se relaciona con la anterior.
Se relaciona con la anterior, pero con nada más.
No.
Con nada más.
La cantidad hacia arriba, o sea, no sabemos la cantidad, no dio clic.
La cantidad de. No, como me fui antes. De que me generara interés.
O sea, no sabemos si es frecuencia.
Tuve un desinterés precoz en esta noche.
Frecuencia, no. ¿Qué está hablando?
¿Eh?
Y no, algo de.
Pero la cantidad de eyaculaciones para mí podría dar una importante alarma sobre la vida social del eyaculador. Claro, exactamente. Y sobre la capacidad de seducción que tiene el señor eyaculador. Más que de la. O la libido. Pero cáncer de próstata, señor, sí, está, yo que sé, capaz que da una importante alarma, no sé. Despiérteme cuando pase el eyaculador, la de Cerati, esa. Sí. Despiértame, hablaba de eso, el cáncer de próstata. ¿Hay match entre apps de citas y salud mental? Psicólogo recomienda bajas expectativas y alta resiliencia.
En general, para la vida.
Sí, claro. Psicólogo recomienda aguantar la toma. Eso. Psicólogo recomienda pisar fuerte. Es Mario Saralegui el psicólogo, quiero que lo sepan, el psicólogo de esta noticia. Sí, claro. Lógico. Salud mental, señor. Hay que hablar más de la salud mental y las adecitas. Que no hacen match.
No hacen match. Hay que ir con bajas expectativas. Esa recomendación vale para todo.
Sí, exacto. Bajas expectativas para la vida.
Bajas
expectativas, ¿no? Sí. Porque el problema son las altas expectativas. Sí. Todo lo demás es arreglar.
Debería ser un modo de vida, las bajas expectativas.
Sí, exacto. Deberíamos vender esto en Uruguay nosotros.
Sí.
Una terapia de bajas expectativas. ¿Qué? De baja tensión y bajas expectativas.
Saliste, comés el mundo después.
Estás loco. ¿Sabes cómo salir de acá? ¿Sabes cómo salir? Cualquier cosa te fascina cualquier cosa. Si no sabes cómo salir, todo gris salir de acá. Te vas a Hong Kong y no puedes creer. Esto está todo buenísimo.
Te chupás un mate fuerte, mira.
Exacto, señor. Imagínese. Bueno, así que tal. Pero hay que hablar más de la salud mental, señor. Y que no hacen match con las adecitas. Igual sigue siendo todo inferior al hombre que se quejó una vez en un programa de televisión porque se le había bajado, que había se había dado de baja
de Tinder
porque dice que eran todas feas y son todas feas en Tinder. Era lo que le mandaba el algoritmo como para él, claro. ¿Entiendes? Porque los algoritmos quieren que haga match. Ya, los algoritmos quieren que haga match y le estaban mandando lo que le podía funcionar a él, digamos.
Hay un problema de expectativa.
Corre, ahí está. El algoritmo no te quiere generar expectativa. El algoritmo lo que quiere es que funcione. Entonces te baja las expectativas, te las pone a tu nivel las expectativas. Y se calentó, porque él tenía las expectativas muy altas. Y llega adentro y dice, una mierda, tienda. Dice, a ver, mostrame el tuyo. Oh, mirá el tuyo tiene buen amigo. ¿Qué pasó? ¿Me dejaste ahí? No me tocara ahí el tuyo, es buenísimo.
¿Sabes que estaba mirando algunos mensajes? La segunda que pone lo mismo, hablando de Tinder y citas y no sé qué, emocionante. ¿Sí? Me pone mi segunda administración. Entonces le pregunté, ¿qué es mi segunda administración? Me pone, Caro, ayornate, Joel, ayornate.
Segunda sí. administración es la segunda, sí. el segundo pareja.
Sí,
señor,
no sabía, perdón, llegué tardísimo. Claro. Sí, segunda, mi segunda administración.
Sí, claro, lógico. ¿Qué va a
hacer? No, supuse, pero no sabía que se decía así.
El gran problema, sí. ¿cómo se convirtió Madrid en la Miami de Europa? ¿Y cómo afecta a quienes viven ahí?
Ah, qué feo. Bueno. ¿Por qué decís tan lindo Madrid? ¿Qué parte
demasiado
de Madrid?
Turístico.
No sé qué.
Supongo que sea eso, que demasiado pero turístico.
Hay un cantín Madrid en Miami, ¿eh? No, es difícil.
Es la BBC Mundo, es esto.
Turismo de juego.
Cierra en la BBC, no, por favor. Ese es el gran problema. No entiendo nada de este titular.
No es posible.
¿Qué es lo que pasa? ¿Llegan cubanos en balsa?
No creo.
¿A Madrid? Ese es el problema, ese es el gran problema.
Mucho botox, no sé.
¿Cómo? No sé, señor. No puedo entender cómo alguien pretende que entendamos o que nos congraciemos con esta idea de que hay una Miami de Europa.
Estamos hablando de un lugar sin costa, ¿no?
Madrid. Sí, sí, sí.
Claro, sin costa, ¿no? Todo lo contrario, claro. Uno imagina en Madrid.
No tiene, no es semitropical, no tiene nada de eso, señor.
Invasión de sudacas, me hizo cliquear.
Es seco, no es húmedo. No entiendo.
No, invasión de sudacas, me parece que es eso.
Ah, son racistas.
No, ah, bueno. No, perfecto, la belleza. Separación escandalosa y dudas. ¿La ex mujer de Trudeau le fue infiel con un médico argentino?
Invasión de sudacas.
Otro golpe a la democracia. Ahí tiene, ¿ve? Otro golpe a la democracia. Esto ataca directamente a la democracia, señor. Más efectos negativos de la SUC. Que eso es lo que tendríamos que haber plebiscitado, señor. La SUC.
¿Te gustó la pavada esa de no cortarte el pelo ni afeitarte en la pandemia?
Ahí tenés. Separación de urgente consideración. Mire cómo termina. Tiene su escándalo y su escarmiento y pérdida de credibilidad en la autoridad y la democracia, señor. Él que ya es... usted sabe, ¿no? Sí. Esa es la teoría conspirativa de Trudeau.
¿La de él?
Sí.
¿Cuál es?
La de él es que él es hijo de Fidel Castro. Es espectacular. Es espectacular porque es igual. ¿Lo vieron la foto?
Ajá.
Es idéntico. Mierda. Y la madre de él estaba enamorada de Fidel Castro.
Ah,
o sea, la mujer de Trudeau había hablado siempre maravilla de Fidel Castro. Y hay un viaje a Cuba
justo
en el periodo donde él fue concebido. No, es espectacular. Es la mejor teoría conspirativa del mundo, señor. Y pongan Trudeau y Fidel Castro y van a ver una cantidad de fotos partida a la mitad. Es igual a Fidel Castro. Igual, igualito. Es una maravilla de la conspirativa. Es mucho mejor
muy
que
parecido,
la de...
Muy parecido, jóvenes, muy parecido.
Muy parecido.
Tremendo, tremendo.
Muy parecido, pero además...
Sin barba más, sin barba Fidel, que hay pocas fotos de Fidel sin barba, pero las que ponen sin barba de Fidel es tremendo.
Es tremendo. Y además está la madre en Cuba en el momento en que lo concibieron.
Divino.
No.
Y hay declaraciones de la madre diciendo que Fidel Castro era el hombre más sexy del mundo. Y además la madre era una de estas, digamos, progre libertinas en esa época, antes de
todo,
que
todo,
llegara
claro,
la, la santurronería al feminismo.
A un tupamaro le aburre esto porque es demasiado obvio.
Claro. ¿Eh?
No, está demasiado obvia, te dice un tupa, no la quiero.
No la agarra
porque está demasiado obvia. Esta es
más. Es la mejor.
No tenía la gracia, es buenísima.
Es mucho mejor que la de...
No la tenía y es buenísima. Me voy a divertir el fin de semana con esta.
Mucho mejor que la de los pedófilos, de Hollywood, todo eso, que dominan el mundo y todo eso. Es la mejor.
Está buenísima.
Bueno,
¿una más? ¿Tiene o estamos?
Sí, no, tengo como 100 más.
Nada, descargue la última si quiere.
Voy a ver.
Está Mati ahí buscando la altura igual, me dicen.
Es todo igual. Increíble, tremendo hijo de Fidel Castro.
Sí, acá alto, 1.88, salió como el papá, bien, es tremendo hijo de Fidel.
Es espectacular, ¿no? Y te hace el arroz con habichuela, te lo hace de ojos cerrados. ¿Cómo te lo hace? Te lo hace para atrás. Te agarra la sartén y te fríe de todo el arroz con poroto.
Bueno, elige alguna más, Darwin.
De chiquito ya nomás agarraba la banana y las tiraba a la sartén. Qué raro, ¿eh? Oh, la banana frita. Le mete la banana frita y comelo. Qué raro. De todas cosas, sí, señora, es espectacular. Y bueno, ¿qué cosa que les iba a decir? Ah, esta le voy a decir.
Sí.
No.
No.
Esta no.
¿Cuál?
Bueno, de Madrid me confirman que es eso. Sudaca. Solo se escuchan latinos, solo se escuchan latinos, solo se escucha sudaca. Me dice un amigo, es insoportable.
El gran problema, mira, el gran problema es ese.
Entonces, no decía Valladolid.
Se llenó de gente que habla español, pero no español, digamos. Se generó gente que habla el idioma, pero no en español.
Es
no en español castillo, digamos.
Eso es lo que le llama la BBC la Miami.
Qué bien la BBC, vos. Qué bien. Yo no sabía que estaban para esa, ¿eh?
Ahora, le gustó, ahora le gustó de vuelta.
A lo contrario, me gustó el artículo. Me gustó, che, mirá esto. Se le llenó de la mersa sudamericana y centroamericana ella, vos.
Mucho venezolano, Darwin, también. Lleno, como acá.
Claro, y como en todo lado.
Hombre, son súper bien recibidos.
Se fueron 9 millones de personas se fueron de Venezuela, o 7, no sé, una cosa así. Mire, todo lo que estuvimos hablando de Siria, de todo ese quilombo que duró 10 años con todos metidos, el Estado Islámico, los kurdos, los chechenos, todos dándose ahí, no emigraron tantas personas como de Venezuela, ¿sabes? Ni la mitad deben haber emigrado de sirio, de venezolano. Bueno, exclusivos suscriptores es esto. Me encantó Argentina. Enfrentó el apartheid, no quiso vender a los All Blacks, ganó un mundial de rugby y hoy es cirujano.
Me en el medio.
Solo para suscriptores. Es eso. Mire lo que
no tengo problema, no voy a entrar.
Es increíble. Las cosas que deciden destacar. ¿No? Es como insondable. Enfrentó el apartheid, no quiso vender a los All Blacks, ganó un mundial de rugby. Y hoy es cirujano.
¿Sabe cómo se llama esa noticia?
¿Cómo se llama?
La envidia de Canessa.
La envidia de Canessa, claro, sí.
¿Quieren matar a Canessa? No van a poder.
Sí, está bien, tiene razón. ¿Sabes lo que no hizo este? ¿Sabes lo que no hizo este? Sobrevivir 90 días en la montaña. La apartheid es fácil.
El negro no era.
Exacto, era blanco, lógicamente. Y le encantó la Argentina. Y sí, claro, le encanta la Argentina. Le gusta la acción a este. Es evidente, le gustan los partidos difíciles. Imagínese, señor. Enfrentó a la apartheid. Dice, acá me gusta Argentina. Está siempre picante. Dice, bueno, ahí está, ahí tiene. Eso, solo para suscriptores. Bueno, amigo.
Bueno, no. Debe ser negro. Me quedé pensando.
Que es
negro.
No, es blanco.
Blanco. Lo tenía. Bueno, Darwin, mañana contenido especial del año seleccionado por No Toquen Nada de 8 a 12. Descansamos del vivo. Volvemos el lunes en vivo, Darwin.
Pintó ataúdes. Fue el mejor del mundo.
Sí.
2 veces quiso dejar el fútbol y superó durísimos escollos con su esposa.
Se lo inventó.
No.
El final es espantoso. Superó durísimos escollos. Esa es la vida.
Durísimos esposos con su escolla. Superó durísimos esposos con su escolla, señor.
¿Qué
le pasó? ¿Quién es este? ¿Quién es este?
¿Quién es?
¿Cómo? ¿Usted lo conoce?
¿Yo?
Sí.
De vuelta a ver si le pego.
Pintó ataúdes.
Sí.
No sé de qué colores. Sí. Fue el mejor del mundo. 2 veces quiso dejar el fútbol. 2 veces. Y superó durísimos escollos con su esposa.
No tengo.
La vida de Fabián Carini.
Sí, pintó ataúdes, no tenía ni idea.
Yo no tenía idea de nada de esto.
No.
Ninguna de todas estas cosas sabía yo. Ni que pintó todo, ni que fue el mejor del mundo, ni que dio el chequillo de fútbol, y ni que superó durísimo ese coche con su esposa. Ninguna de las cosas, señor Fabián, nada de eso sabía yo, Fabián Carini.
No, para mí
es otra persona. Tuvo otra vida a escondidas de mi vista.
Bueno,
señor.
Está bien que tengan una
fuera
vida
de
privada.
Mis vistas, ¿eh?
Una vida privada fuera
no,
de
no, 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 una decepción horrible, Fabián Carini. Señor. Nos vendió todo el tiempo algo que no era.
Otra cosa
no nos vendió. Este no es Fabián Carini, señor. Este no es Fabián Carini.
Darwin, lo espero por aquí el lunes en vivo. Mañana programa especial. Chau.
No toquen nada.